En comunicación con Marcelo Codas, que es abogado de José Antonio Galeano, el destituido decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. ¿Qué tal, doctor Codas? Buenos días.
Buenos días, Fernando, para vos, para el equipo, mi respeto para la audiencia.
Bueno, doctor, queremos tu opinión porque ya habíamos conversado con el doctor Galeano hace algunos días. Ahora, hace minutos nada más, hablamos con el rector de la Universidad Católica, con Narciso Velázquez, y él justificaba y explicaba la destitución de José Antonio Galeano de la siguiente manera. Queremos que lo escuches, por favor, para después poder darnos una respuesta al respecto. ¿Te parece?
Perfecto.
Genial, lo escuchamos.
Fernando, si me permito simplemente, para hacer unas reflexiones, también mencionar tu nombre. Entonces, Fernando, me gustaría hacer una precisión. El profesor José Antonio Galeano, hoy docente jubilado por trabajos en la Universidad Católica, tenía al mismo tiempo doble carácter, es decir, era docente en ejercicio y al mismo tiempo decano. Y por esas dos funciones tenía también un doble carácter de contrato laboral, pero que sin embargo ese doble carácter se hace uno solo, o sea, es una sola cuenta que le lleva a él a tener esa contratación con la Universidad Católica y por eso también vínculo laboral con la Universidad Católica. De esa contratación se desprenden también las obligaciones que tiene tanto la Universidad Católica como también, en este caso, el profesor Galeano, que voy a sustituir por los términos empleado y empleador, tienen la obligación, repito, de cumplir con unas exigencias que se desprenden del vínculo laboral, que se relacionan justamente con el aporte que se llama empleado y empleador al Instituto de Previsión Social con el fin de acceder a los beneficios jubilatorios. Cuando la ley lo permite y también la cantidad de aportes que una persona ha podido acumular con el Instituto de Previsión Social, la persona puede libre y voluntariamente gestionar, tramitar y luego obtener el beneficio jubilatorio. Cuando se consuma ese hecho, está determinado laboralmente que se corta el vínculo laboral, termina su vínculo laboral de empleado con la entidad empleadora. Porque el Código Laboral lo establece claramente. ¿Cuáles son los modos de terminación del vínculo laboral? Y uno de ellos es el acogerse a los beneficios de la jubilación. Desde ese hecho, entonces, se entiende definitivamente que la persona queda desvinculada, pero porque él mismo, ella misma, la persona, ha gestionado y ha realizado aquella situación. Esta es una situación nueva que se da en nuestro país. ¿Hola?
Sí, sí, te seguimos, sí. Rector. Sí, sí.
Sí, sí. Esta es una situación nueva que se da en nuestro país porque la situación del docente privado no tenía la posibilidad del acceso a la jubilación con relación al ITS. Esto se da recién desde el año 2016, cuando se reglamenta una ley que había surgido en el año 2011. Y antes de ello, la Universidad Católica había creado una caja de pensiones y jubilaciones para los docentes que ejercen esa tarea en la Universidad Católica. Una vez que se ha establecido esta ley en el año 2011, la Universidad Católica pasa también a aportar por todos sus docentes aquello necesario a pesar de haber ya creado su caja de jubilación. ¿Por qué? Porque
bueno, allí está, esto es un fragmento en realidad un poco más largo y te agradecemos la paciencia también, doctor, pero es no, más o menos la base de la explicación que da el rector, y en tus conocimientos legales queríamos saber si es que cuál es tu opinión al respecto, ¿verdad?
Bueno, algunas precisiones. En primer lugar, cuando una persona explica demasiado largo algo, usualmente no tiene la razón. Eso es lo que pasa con el padre Narciso Velázquez. Yo soy egresado, Fernando, de la Universidad Católica y le tengo un tremendo cariño a la universidad. Y es realmente una lástima que el rector de una universidad tan querida y tan respetada tenga que recurrir a mentiras para sostener una situación. Acá hay una situación, muy, valga la redundancia, muy muy sencilla. El artículo 94, que es el a que hace referencia el señor Narciso, del Código Laboral, prevé la situación de la jubilación y también prevé expresamente que un trabajador jubilado, ocurría que fuese la jubilación, pueda continuar trabajando para el mismo empleador, con la única diferencia que una vez que está jubilado, él ya no goza de la estabilidad, porque desde luego la misma ya se benefició con la jubilación. Y en consecuencia, la única diferencia que existe a partir de que él esté jubilado trabajando para el mismo patrón, en este caso la Universidad Católica, es que la misma puede romper el vínculo laboral dándole un preaviso de 90 días. Entonces, claramente el artículo 94 está utilizado en forma parcial y en forma totalmente arbitraria por el rector, en primer lugar. En segundo lugar, la cuestión es por demás sencilla, Fernando. Un empleador tiene todo el derecho del mundo de prescindir de los servicios de sus trabajadores. Ahora bien, para ello tiene que cumplir con la normativa vigente. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la normativa vigente? El Código Laboral, por un lado, y muy particularmente el Estatuto de la Universidad Católica. En ese sentido, el artículo 18 del Estatuto tiene una pristina claridad y dice expresamente que el decano está entre aquellos que reciben la denominación de cargo de confianza y menciona cuál es el procedimiento que hay que seguir en el caso que se quiera prescindir de una persona que como el decano ejerce un cargo de confianza. Y ese procedimiento es por demás sencillo. Hay un consejo que es el que tiene que resolver la destitución o la rescisión de la relación laboral del decano, previa opinión del gran canciller. Eso no hizo el señor Narciso Velázquez. Y hay que preguntarle a él por qué no lo hizo. Yo no digo esto, lo dice él porque él dictó una resolución, él solo. En la resolución dice, el rector de la Universidad Católica resuelve uno y va a la parte resolutiva. Esa resolución es absolutamente contraria a derecho. Acá lo que se pide nomás, Fernando, es que se cumpla la ley. Si Narciso Velázquez no quiere contar más con el concurso del profesor José Antonio Galeano, que solo él lo sabrá, porque si hay algo que hoy no se discute en el Paraguay es la capacidad intelectual y la probidad moral del profesor Galeano. Pero bueno, él no quiere tener una persona capaz y una persona honesta trabajando con él, él lo sabrá. Lo único que se pide es que cumpla el artículo 18, nada más. Pero ¿qué ocurre? Este señor no cumple la ley y ahora sale a los medios de prensa a mentir. Y la mentira, mi querido Fernando, en toda persona humana es grave, pero mayor gravedad tiene en una persona que como él ostenta un cargo muy importante en la Universidad Católica y sobre todo es sacerdote. Yo le pregunto a Narciso Velázquez o a sus asesores o a sus amigos, si alguno me está escuchando, ¿por qué miente? Que diga la verdad, que siga el procedimiento. Eso nomás lo que se le pide. Le hace un daño terrible a la universidad, le hace daño un daño terrible a la Iglesia Católica. Por eso es que mucha gente está en contra de la Iglesia Católica. Debería estar en contra de Narciso Velázquez y otros narcisos que tiene la Iglesia lastimosamente, así como tiene gente buenísima. Eso nomás es lo que brevemente quería explicarte, Fernando, y estoy a disposición para cualquier otra aclaración.
Claro, justamente, a ver, doctor, nosotros estamos en este momento en un brete en el cual evidentemente se tienen que conocer cuestiones mucho más internas, de estatutos legales, y nosotros lo que necesitamos es que se pueda esclarecer para la audiencia y para nosotros mismos tener acceso a esa información. Por eso recurrimos a las partes para determinar esto. Ahora, yo le preguntaba también al rector, ¿qué pasa? Porque lo que José Antonio nos había explicado a nosotros es que él se había acogido a los beneficios de la jubilación, ¿verdad? Pero que eso no iba en detrimento, eso tenía que ver con su cargo de docente, y que eso no iba en detrimento de su función como decano. Ahora, él tenía, tengo entendido, todavía que cumplir un periodo hasta el 2019. Sin embargo, el rector lo que dice es que eso no iba a poder ser porque eran vinculantes y encima se sumaban sueldos que no permitían que haya un límite o un tope salarial o algo así, por lo cual tampoco era factible dejarlo. Yo le dije, bueno, entonces no podía él seguir, supongamos que ejerciendo tipo ad honorem, ¿verdad? O sea, simplemente por seguir en el cargo de decano, porque él quería cumplir, ¿verdad? Y evidentemente ya iba a estar jubilado. Y dijo que tampoco se podía porque desde el momento en que existía una obligación de esas características, ellos no podían aceptar que la función fuera ad honorem. Bueno, eso, por ejemplo, es lo que te quería también preguntar, doctor, sí. Si pudieras aclararnos.
Es una aviesa interpretación de la norma y del caso la que hace este señor Narciso. No es cierto lo que él dice, porque acá hay una clara diferenciación. El profesor Galeano se vinculó a la Católica, creo que allá por el año 73-74, como docente. Y esa es una relación que corre por un carril. Y de esa relación es de la cual él se jubiló. Hay otra relación, que es la de decano, que se inició aproximadamente hace 2 años, que corre absolutamente en paralelo. Y hay una diferencia fundamental: la forma de relacionamiento. Él está vinculado a la Católica, estaba, mejor dicho, como docente a través de un contrato para el ejercicio de la docencia. Y él estaba vinculado como decano a través de una resolución de la Conferencia Episcopal Paraguaya, no del rector. Entonces, cuando él se jubila, independientemente de que para el cálculo, que es lo que dice este señor Narciso, se tome en cuenta todos los salarios, incluyendo el de decano, eso no significa que él se haya jubilado como decano. Eso es una mentira. Y yo te pediría, porque de repente la gente que me está escuchando puede decir, bueno, este señor tiene una opinión interesada porque es amigo de José Antonio Galeano. Yo te pediría que contactes con Benigno López, que es el presidente del IPS, o con el doctor Pedro Aley, o con el doctor Carlos Cabral, que ambos, los últimos que cité, son los que manejan toda la parte jubilatoria, y ellos te van a explicar con suma claridad lo que yo te estoy explicando y te pueden dar una voz oficial. Lo que yo estoy diciendo no lo dice Marcelo Codas, dice la ley, y lo que dice el señor Narciso es una mentira. Y se nota perfectamente que estaba leyendo, al escucharlo, y vos te habrás dado cuenta, estaba leyendo. Sus asesores le pasan un papelito a este pobre señor, porque no sabe lo que tiene que decir. Imagínate un decano, un rector, una lástima, pero en fin, es lo que hay.
Bueno, doctor, nosotros vamos a darle seguimiento a este caso. Te agradecemos muchísimo por el tiempo. Y lo último que queríamos consultarte es ¿cuáles son las acciones desde la perspectiva legal que ustedes están tomando en este momento?
Sí, muchas gracias por la pregunta. El doctor Galeano tiene una decisión tomada en el sentido que él no va a accionar judicialmente en contra de la Universidad Católica, porque tal es el cariño que le tiene a la universidad, que siente que si le demandase a la universidad se estaría demandando a él mismo. Uh-huh. Eso está clarísimo. Pero sí que se va a hacer, como se está haciendo, es realizar todas las gestiones en sede administrativa, y en ese sentido el día de ayer se ha presentado una nota a la Conferencia Episcopal Paraguaya haciendo notar que ante las graves violaciones a diversas normativas se solicitó a los señores obispos que declaren la nulidad de la resolución que dictó el señor Narciso. Y eso es lo que tiene que resolver la Conferencia Episcopal Paraguaya. Hago votos porque los señores obispos actúen de manera personal, analicen el caso y rectifiquen el error. Sería muy malo para la Iglesia que actúen en forma corporativa y por defenderlo a uno de sus integrantes continúen con el error. Tengo fe en que así va a ocurrir. Ojalá que el señor Edmundo Valenzuela y los integrantes de la FED nos den una buena noticia. En caso contrario, sería muy negativo para la Iglesia.
Doctor, muchas gracias por el tiempo, muy amable.
Muchísimas gracias, Fernando. Adiós.
El doctor Marcelo Codas, abogado de